Vamos a la palabra que el Señor me ha depositado en esta noche en el Salmo 126. Salmo 126. Muy bien. Voy a esperar que todos tengan el salmo para leerlo y continuar. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. Dice la palabra de Dios: cuando el Señor restauró la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Restáuranos, oh Señor, de la cautividad como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. El tema es los que siembran con lágrimas. Voy a orar, unir mi fe a la de mi pastor para pedir la ayuda del Señor. Oremos. Padre, qué bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. Aquí estamos depositando en ti nuestra confianza total para esta palabra, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz y es del Espíritu, es inspirada por el Espíritu tuyo, y el Espíritu es el que nos ayuda para poderla exponer sin que nuestros pensamientos humanos interfieran, sino más bien que sean tus pensamientos en los nuestros tomando el control. Te cedo todo mi ser en esta hora y oro por los corazones, que sean terrenos fértiles, tanto los hermanos aquí como los que a través de los medios están juntos con nosotros. Y también que todos aquellos que en la posteridad escuchen esta palabra sean muy edificados y acercados a ti, Señor. Gracias, Padre. Pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Los que siembran con lágrimas es el tema que el Espíritu me ha movido a ponerle esta enseñanza en esta noche. El texto número 5 y el 6 dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Hay semillas y hay gavillas. Una semilla sembrada con lágrimas resultará en gavillas de alegría. Una semilla sembrada con lágrimas resultará en gavillas de alegría. Este salmo está enmarcado entre el 120 al 134, que son los salmos llamados de las subidas, que cantaba el pueblo cuando en familias subían al monte a adorar a Dios en las fiestas que Dios había dado a Israel durante el año. Y cada salmo tiene un mensaje poderoso en cuanto a la relación del pueblo de Dios con el Señor, el culto y la devoción del pueblo de Dios, y la expresión de la fe y la confianza del pueblo de Dios en su Dios. Y en medio de estos salmos aparece este, que fue posiblemente escrito después del regreso, de la vuelta del exilio, cuando Israel fue llevado cautivo, como muchos de ustedes tal vez no todos, pero muchos de ustedes saben que Israel, por haber caído en el pecado, haber caído en la apostasía y haber desobedecido la voz de los profetas y seguido sus propios caminos, fue castigado, fue disciplinado. La tierra se convirtió en una tierra que debió ser una tierra de piedad, de santidad, una tierra de culto al Dios verdadero. Se convirtió en una tierra de iniquidad, en una tierra de abundante maldad y de abominaciones. Fue profanada. Y Dios dijo: la tierra tiene que descansar. Y les anunció por los profetas 70 años de ausencia, de exilio, fuera de la tierra a su pueblo. En el 722 vino a Siria y se llevó a los del norte. Y en el 586 vino Nabucodonosor y se llevó a los del sur y se juntaron en Babilonia por 70 años. Como una lección, como un castigo, un trato de Dios para curar a su pueblo de la idolatría y tratarlo fuera bajo un imperio enemigo. Cuando nosotros leemos este salmo, estamos verdaderamente sorprendidos por la forma como ellos se expresan cuando regresaron. Dijeron: esto es como un sueño. Estamos como soñando. Porque el anhelo del pueblo era regresar a Jerusalén, regresar y darle el culto a Dios en el lugar que Dios les había establecido, en el lugar elegido por Dios. El dolor, la nostalgia por Jerusalén, por Sión, por el culto a Dios, embargaba el corazón de este pueblo en el exilio. Y ellos soñaban con regresar y oraban en el exilio esperando que un día se cumpliera ese sueño del regreso a la Tierra Santa, hasta que en tres grupos, primero por medio de Zorobabel, Dios permite bajo el edicto de Ciro, el decreto de Ciro, que viniera con un grupo a restaurar el templo, el santuario, Zorobabel. Después vino otro grupo con Esdras, y Esdras restauró la ley, la obediencia a la ley, la palabra. Y después otro grupo con Nehemías, en donde restauraron los muros. Y parece ser que este salmo fue escrito cuando regresó el grupo, piensan la mayoría de los que investigan el fondo histórico del salmo, que este salmo nació cuando regresó el grupo con Esdras, el segundo grupo. Y como quedaba una parte todavía en Babilonia, ellos anhelaban que el Señor los trajera a todos para que el pueblo completo volviera a ser esa nación santa, compacta, que pudiera darle a Dios las fiestas y el culto como Dios lo merecía. Por eso dice: restáuranos. En los versos primero habla como algo pasado. El Señor, cuando el Señor restauró, originalmente está en el pasado, la cautividad, como algo ya sucedido. Pero en el verso 4 dice: restáuranos, pensando en el futuro. Oh Señor, de la cautividad, como los arroyos en el Negev. La idea es: tráenos a todos completos, como las aguas del Negev fluyen completas. Así queremos que tú lo traigas a todos, como las abundantes aguas del Negev. O sea, había una alegría por el grupo que había llegado, pero había una nostalgia por los que faltaban. Y esto produce lo que podemos leer el contenido de este salmo, en lo que es, se lo explico en su contexto histórico para que entienda de qué se trata el salmo. Pero ahora yo quiero entrar a lo que por la revelación y la rema que hay en el salmo, el Espíritu me comunicó para cada uno de ustedes. Parece que el Espíritu quiere consolarnos en esta noche. Quiere traer un mensaje para los que lloran. El mundo, a medida que avanzan los tiempos, se convierte en un escenario de lágrimas, de dolor, de sufrimientos, en diferentes formas. Siempre escuchamos una noticia que nos entristece. Aún en los momentos de nuestra mayor alegría, de nuestro mayor regocijo, siempre aparece una nota discordante de tristeza, de alegría. La noticia de alguien que ha recibido un diagnóstico lamentable, la noticia de alguien que ha perdido la vida, la noticia de un familiar que ya no está, la noticia de un fenómeno de la naturaleza que ha golpeado un área de la tierra y ciega vidas y causa destrucción y tristeza y lágrimas. Los escenarios en las noticias, en los medios, nos presentan un cuadro de lágrimas por todos los lados. Las noticias de la violencia galopante que va azotando nuestra sociedad y la gente clama por una comunidad más segura. Y en el pueblo de Dios vemos lágrimas también de personas que por diferentes motivos lloran y sufren en sus oraciones. Muchos aquí en el escenario público de la asamblea le damos a nuestros hermanos una sonrisa porque no vamos a andar exteriorizando nuestra tristeza, pero en nuestro secreto lloramos por causas diversas que cada uno y solo Dios sabe. Pero Dios quiere decirte, amado, amada, en esta noche, que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Vemos tristemente que en la cautividad babilónica, algunos se ahogaron en la cautividad y perdieron su fe y su esperanza. Se convirtieron en babilónicos o en babilonios. Vemos también que otros se enfocaron tanto en el dolor y en la amargura de lo que Babilonia le hizo a Israel, al pueblo, que fueron neutralizados en su fe, desfallecieron en su fe y perdieron la esperanza. Cuando leemos el Salmo 137, vamos a leerlo. Salmo 137. Ponga un marcador allí. Dice la palabra: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras o nuestras arpas. Los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían hecho llorar, note, nos pedían alegría. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, dice mi Biblia, diciendo: cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones del Señor en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no ensalzo a Jerusalén como principal motivo de mi alegría. Acuérdate, oh Señor, de los hijos de Edom, que en el día de Jerusalén decían: arrasadla, arrásenla hasta los cimientos, oh hija de Babilonia, la despojadora. Bienaventurado el que te dé la paga por lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra la roca. Ellos fueron ahogados por su amargura. Se concentraron más en su dolor y en lo que le hizo el destructor que en la esperanza de las promesas que le había dado quien les había llevado cautivo, habiendo usado a Nabucodonosor. Y por eso claudicaron, perdieron la fe, se desanimaron y colgaron las arpas y no cantaban. Era un pueblo deprimido, porque cuando se pierde la fe y la esperanza en las promesas, la depresión del enemigo y las amarguras y los resentimientos ahogan la fe y neutralizan nuestro avance espiritual. Y eso pasó con este grupo. Pero hubieron otros, gloria sea Jesús, como Daniel, como Sadrat, como Mesaque y Abednego, como Ezequiel en los años que estuvo allí, y otros que no perdieron la fe ni la esperanza, que sembraron con lágrimas. ¿Por qué, amados? Porque en el sufrimiento no se ahogaron, ni se enfocaron, ni se aferraron al dolor, ni a las maldades que le diezmaban las circunstancias, sino que oraron y mojaron con lágrimas de esperanza las promesas que Dios les había dado. Porque Dios ciertísimamente les dijo por los profetas: los voy a llevar cautivo, los voy a castigar y voy a hacer reposar mi tierra por 70 años, pero los volveré a traer a la tierra. Y hubieron algunos que, al concentrarse, al enfocarse en el infortunio, en el dolor, en las pruebas prolongadas, en el cautiverio, dejaron de orar con lágrimas y se entregaron, claudicaron, se desanimaron. Pero otros, en medio del dolor y de las pruebas del cautiverio prolongado, lloraban y oraban, no dándole culto al dolor, sino invocando y mojando las promesas. Dígalo conmigo: no dándole culto al dolor ni al sufrimiento, sino invocando, confesando y mojando las promesas. Santo. Aleluya. Vuelva al Salmo 126. El verso 6 dice: el que va llorando, los que están llorando, llevando la bolsa de semilla. La Reina Valera actualizada, que estoy leyendo, dice la bolsa de semilla. La Reina Valera del 60 dice la preciosa semilla. La Biblia de las Américas dice la semilla de la siembra. Igual otras versiones dicen la semilla de la siembra. ¿Por qué razón? Repita conmigo: la semilla,
la semilla
preciosa.
Preciosa.
La versión mía traduce en la bolsa por lo siguiente: la semilla en la bolsa de cuero, en el saco del sembrador, era un tesoro muy valioso, porque en ella estaba el contenido de la bendición. Dios dijo: yo bendeciré tu simiente, tu sementera. Tanto en el concepto de la reproducción humana, Abraham le dijo: yo voy a bendecir, en tu simiente estará la bendición. Igual en lo natural, en la siembra de los frutos, ellos creían que la bendición, que era el tesoro. Por eso Salomón decía que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza del pueblo de Dios era lo que Dios había dicho que haría con el pueblo, y lo que Dios había prometido en su palabra para el pueblo. Por eso en el Salmo 119 decían: yo amo más tu ley, yo amo más tu palabra, yo me aferro más a tu promesa y pongo y cimento mi corazón más en tus promesas que en oro y plata y piedras preciosas. Porque las promesas de la palabra viva de Dios eran la semilla en lo espiritual. Entonces, en el saco de la semilla, en lo natural, había un tesoro valioso. ¿Por qué? Porque en esa semilla estaba el contenido de la bendición, estaba el contenido de la prolongación y estaba el contenido de la extensión. Pero tenía que ser mojada con lluvia. El contenido no brotaría si no era mojada con lluvia. Entonces el Espíritu Santo inspira a los cantores después del exilio y toma la semilla como un ejemplo. Las lágrimas de los sufrientes bajo la cautividad que regresan, y de los que faltan por ser liberados de su cautividad. Y dice que los que están mojando, no con lluvias, sino con lágrimas, la semilla, cosecharán gavilla. Oiga esto, oiga la revelación del Espíritu. Porque en lo natural, la semilla en lo natural se moja con la lluvia que baja del cielo. Estaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Había una lluvia que preparaba la tierra y había otra que germinaba el fruto. Eso era en lo natural. Pero cuando Dios iba a traer un tiempo de revivamiento y de gozo, de remuneración y de bendición, cuando Dios iba a cambiar los tiempos de lutos por tiempo de fiesta, cuando Dios iba a quitar el manto de la tristeza para traer el de la alegría, Dios mojaba la semilla de su promesa con lágrimas primero. En lo espiritual. Siempre usted ve el modo operandi de Dios. Que un tiempo de gloria, un tiempo de gavilla, un tiempo de grande cosecha fue precedido por un tiempo de profunda prueba y tristeza. ¿Por qué sucede eso? Porque toda semilla tiene que ser mojada. Diga conmigo, toda semilla de Dios tiene que ser mojada. Diga, toda semilla que tiene la bendición de Dios tiene que ser mojada. En tus lágrimas hay bendición, en tu prueba hay bendición, en tu sufrimiento hay abundante bendición. No deje de mojar. El bendecido, el próspero, el favorecido por Dios, no es el que siempre está fiestando. Sí hay momentos de alegría y de fiesta. Pero Salomón dijo, es mejor el lugar del luto que el del convite y de la fiesta. Porque cuando Dios quiere traer abundante cosecha, gavilla a su pueblo, Dios hace que haya lluvia. Y para la semilla natural, lluvia del cielo, de agua natural. Pero la semilla del Espíritu, las promesas de Dios, se mojan con lágrimas. Amén. Quebrantamiento, amén. Oración, perseverancia en tu cautiverio. Porque tu liberación vendrá. Amén. Aleluya. Si estás sembrando con lágrimas, no te sienta la más miserable o el más miserable. No te sienta el maltratado, el fracasado, el menos privilegiado. No, no, mucho cuidado. Si esas lágrimas son de Dios, si esas lágrimas salen y están mojando una promesa de Dios, vas a reír y vas a hacer fiesta. Viene fiesta para tu vida. Va a llegar el tiempo de la cosecha, porque esa semilla se convertirá en gavillas. Pero tiene que ser mojada. Aleluya. Amados, era un tesoro la semilla, pero tenía que ser mojada. Por ejemplo, en Isaías 30, 23 hay un texto que no puedo dejar de leerlo. Isaías 30, 23. En el contexto de la, cuando se profetizó todo lo que Dios iba a hacer, dice el verso 23, entonces cuando siembres la tierra, Él dará lluvia a tu sembrado, el alimento que produzca la tierra será sustancioso y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en amplias praderas. Después de la lluvia sobre la semilla, porque dice acá tu sembrado, pero originalmente Él dará lluvia a tu simiente. Él dará lluvia a tu sementera. Y dice que por la lluvia, el efecto de la lluvia sobre la sementera en lo natural era que iba a haber abundancia de cosecha. Dice, será sustancioso el fruto, el alimento. Y los ganados iban a ser apacentados en amplias praderas. Fíjese que después de la lluvia y de mojar la semilla, viene la abundancia de las gavillas en lo natural. Ahora, en lo espiritual, lo que me reveló el Espíritu es, oiga bien, que igual lo que dice Isaías en lo natural sucede en lo espiritual. ¿Por qué? Porque una promesa divina, Dios le dijo al pueblo, sí, estarán 70 años, me los llevo, pero van a regresar. Una promesa. Y cantidades de textos proféticos, de pronunciamientos proféticos que hablaban de ese regreso. Entonces la opción de los que habían salido en el exilio y de los que habían quedado en la tierra que fue totalmente devastada era o nos concentramos, nos enfocamos en nuestro dolor y nos sentimos el pueblo más miserable, o nos enfocamos, oramos, mojamos las promesas. ¿Por qué? Porque Dios te da la promesa en medio del trato para sostenerte con ella, pero tu comunión con Dios y tu entendimiento espiritual y tu nivel de madurez te va a dar la opción de qué tú vas a hacer en tu momento de sufrimiento, en el momento de tu cautividad. Algunos tomaron el camino equivocado, pero hubieron algunos que tomaron el camino correcto. Ellos del saco, diga el saco de la semilla, cuando oraban, cuando adoraban, cuando alababan, cuando conversaban unos con otros en medio de su cautiverio, ellos sacaban del saco la semilla, la sembraban en su circunstancia y la mojaban con sus lágrimas. Señor, estamos sufriendo, fue duro lo que nos hizo Babilonia, pero tú prometiste con tus profetas y por tus profetas que tú nos vas a sacar de aquí, que viene un tiempo de grande liberación y nosotros clamamos por esa liberación. Te pedimos perdón, nos duele haberte fallado, nos duele haber adorado dioses falsos, nos duele, y te pedimos perdón por nuestros ancestros que lo hicieron, pero ahora te prometemos, Señor, que cuando tú nos saques, tu palabra se cumplirá, porque tú dijiste que nuestro postrer estado será mejor que este. Tú dijiste que nos daría el doble, Señor, de justicia y de gozo de nuestro sufrimiento. Mojando con lágrimas la promesa. Diga, si el saco está vacío, si en el saco no hay semilla, no importan las lágrimas. Porque es que, amado, tú estás en un mundo donde hay un adversario, un enemigo, hay circunstancias, hay momentos de cautividad. Y la palabra que se utiliza aquí como cautividad es una palabra que significa un estado de sufrimiento prolongado, un estado de sometimiento prolongado bajo una circunstancia, una situación o bajo un poder mayor que tú que te oprime. Pero que no es por un día, ni por dos, ni por un instante, es algo que se prolonga, es residir en una condición de cautividad. Es cuando pasa por una prueba que te dura un tiempo, y pasa el tiempo, pasan los años, y tú sigues pidiendo, rogando, y no dejas de sacar del saco la semilla de la promesa y mojarla. No importa la circunstancia, no importa cuánto dure el tiempo, no importa que se prolongue el sufrimiento, tú sigues mojando la promesa con tus lágrimas, tú sigues clamando y declarando que el Dios que prometió es fiel y te va a cumplir, que juntamente con la entrada te dará también la salida. El sufrimiento, un cautiverio, una situación, jamás destruirá a quien ha creído una promesa y la proclama y la moja. Una promesa divina, pase lo que pase, no importa el tiempo que dure el trato, ni las circunstancias en las que estemos, esa promesa divina creída, mantenida viva en el corazón, confesada en las oraciones y mojada con las lágrimas de fe y de esperanza, tarde o temprano se convertirá en una gavilla de gozo. Amén. Dile a tu hermano, concéntrate en la promesa, no en la circunstancia. Entonces, cuando oras, ¿qué oras? Cuando lloras, porque somos humanos y hay sentimientos, y hablas en tus lágrimas, piensas en tu lágrima, ¿en qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Las promesas? ¿O le das culto al problema? ¿Hablas como un fracasado? ¿Como una fracasada? ¿Como un derrotado, una derrotada? ¿Un abandonado, una abandonada? ¿Un desahuciado, una desahuciada? ¿O hablas como una hija de Dios, un hijo de Dios que tiene el saco lleno de semillas y comienzas a mojar esa semilla? Y esas semillas son tu esperanza. Diga, en mi semilla está mi esperanza. No en lo que te diga el hombre. Es en lo que te dijo Dios. No es lo que te diga el doctor. Es lo que te dijo Dios. No es lo que te diga la circunstancia. Es lo que te dijo Dios. Eso es lo que hay que orar. Eso es lo que tiene que estar en tu corazón y en tu boca. Porque en esa semilla hay gavillas, pero hay que mojarlas. Aleluya. Diga, lágrimas de esperanza. Son las lágrimas del creyente. Porque no está hablando de cualquier lágrima. Está hablando de lágrimas de creyentes. Hombres y mujeres con su corazón, su espíritu aferrado a las promesas, aún en sus peores circunstancias. No fue fácil vivir la experiencia que vivieron cuando fueron desterrados, cuando fueron sacados. Amados, los babilonios le abrían el vientre a las mujeres y le sacaban los fetos. Tomaban los niños y los estrellaban contra la roca, ahí lo dice. Los ancianitos los mataban. Todo lo que ellos consideraban que no servía, acabaron. Y se llevaron a los más robustos, los inteligentes, los que eran de línea real, de línea de ricos, de gente ilustre, se llevaron los jóvenes. Pero todo lo que para ellos era basura lo destruyeron como cualquier cosa. Le pegaron fuego a la ciudad. Fue terrible la experiencia del exilio. Fue terrible. Era un trauma. Pero los que se aferran a las promesas de Dios pueden surpasar eso y mucho más. Y la mojan. Mojan esa semilla. Porque hay que mojarla. Tú vas a escoger qué haces en tus circunstancias de cautividad. Saca la semilla del saco y la mojas con tus lágrimas. Porque esa semilla que Dios te ha dado de sus promesas son las que tú tienes que sembrar en tus circunstancias. No el desánimo, ni la frustración, ni la depresión, ni la incredulidad, ni la duda, ni la desorientación. Saca lo que Dios te dijo y siémbralo en tu circunstancia y llora sobre eso. Cantidades de promesas en la palabra. De todos los tipos y para toda situación. Hay promesas en cantidades para la salud. Hay promesas en cantidades para las finanzas. Hay promesas en cantidades para lo que es la salud mental. Hay promesas en cantidades para toda circunstancia y toda situación. Donde Dios habla de quién eres para Él y de lo que nos pertenece. Y eso es lo que hay que mojar con las lágrimas. Eso es lo que hay que sacar del saco. Y vendrán gavillas. Eso fue lo que pasó. Ustedes ven la iglesia, dice que había abundante gozo en la iglesia. Ustedes saben que la iglesia se gestó en el seno del judaísmo, de la cultura judía. Ellos tenían la forma de cómo se bregaba con una promesa divina y con de lo que había en el poder de una palabra divina. Entonces, saliendo de la religión y habiendo sido convertidos a la gracia en Cristo, a la vida del Espíritu, ahora el Espíritu toma esas enseñanzas del antiguo pacto, esos principios, esas verdades, y la dinamiza en el corazón de la iglesia, de los apóstoles y de los creyentes. ¿Y qué sucede? Noten que ellos tenían abundante gozo, había un ambiente de fiesta constante en la iglesia, había regocijo, había todo. Pero ese gozo y ese ambiente no era un asunto atmosférico, circunstancial, producto de un ambiente humano. Eso era una operación del Consolador. Porque Jesús, cuando les habló de su ausencia, dijo: tristeza va a embargar sus corazones y van a quedarse en un mundo que los va a aborrecer, lo van a perseguir. Porque si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? Jesucristo les profetizó situaciones muy tristes a los discípulos, circunstancias de persecuciones terribles. Pero él le dijo: confiad, ustedes van a tener aflicción en el mundo. Y si usted busca esa palabra aflicción y la estudia, va a ver que no es algo fácil. No fue diversión que les prometió, fue aflicción. Pero dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué les está diciendo? Apropiense de mis promesas. Eso es lo que les está diciendo. ¿En qué van a confiar? En mi palabra, en mi promesa. Y yo no le voy a dejar huérfano. Le voy a enviar a quién, al Consolador. Diga, si hay consolación, es porque habrá lágrima. Se necesita un Consolador donde no hay lágrimas. El Espíritu amado descendió del cielo con sus paños, lleno de pañuelos para secar lágrimas. Pero ¿sabe cómo es que el Espíritu lo hace? ¿Qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían los apóstoles cuando se encontraban ante una situación que tendía a apagarle el gozo, a neutralizarle la fe y hacerlos retroceder? Iban y clamaban y sacaban del saco la semilla y la mojaban. Y usted ve en la oración, cuando fueron amenazados, que se reúnen en unanimidad: soberano Señor, tú que dijiste por medio de David, comenzaron ahí. ¿Qué sacaron? La semilla. Era orando con la palabra. Y la mojaban con lágrimas. Estaban clamando: tú. Y eran reanimados. Oiga, cambiaba su ánimo, cambiaba su denuedo, cambiaba su estado emocional y espiritual, cambiaba su dinámica, pero no cambió las circunstancias. Seguían persiguiéndolos, seguían maltratándolos. Note bien. Pero ellos tenían en su ser interno, había una fuerza sobrenatural del Consolador que los sostenía y los hacía avanzar. Porque en sus oraciones, en sus alabanzas, en su comunión uno con otro, no le daban culto a su cautividad, no le daban culto a sus persecuciones, no le daban culto a sus perseguidores, no le daban culto a sus circunstancias adversas. Ellos sacaban la semilla y la mojaban. Ellos oraban con lágrimas, vivían quebrantados ante el Señor, y ese quebranto hacía que la semilla se convertía en gavilla. ¿Me doy a entender? Pablo a los tesalonicenses, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estoy ilustrando con la palabra el principio de que hay que mojar la semilla que está en el saco de tu corazón. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, mire qué hermoso esto. Ustedes saben el contexto. Los cristianos de Tesalónica estaban siendo perseguidos. Habían varios que habían muerto por causa de la persecución. Y cayó una tristeza sobre varios en la iglesia. Y Pablo, escuchando lo que estaba pasando, parecía que la iglesia comenzó a desfallecer y por causa de la persecución, y estaba muy adolorida por los que habían muerto. Y Pablo en el 13 dice, tampoco, 4:13 de Primera Tesalonicenses, mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, era los que habían muerto por causa de la persecución, para que no se entristezcan como quienes, como los demás que no tienen esperanza. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pablo no les condena porque están tristes, porque es normal la tristeza cuando se pierden parientes, y más en un contexto de persecución injustamente. Lo que no quiere que la tristeza sea como los que no tienen esperanza. Porque no es, jamás debe ser igual mi tristeza que la tristeza de uno que no tiene a Dios y que no tiene esperanza. Cuando yo manejo mi tristeza, mi momento de cautividad, de sufrimiento prolongado, y manejo mi circunstancia en el campo emocional como lo maneja el inconverso, el que no tiene a Dios, ni tiene esperanza, ni está en Cristo, yo estoy dando un mal testimonio de la palabra y de mi Dios. Y Pablo dice, nosotros no queremos que ustedes lloren las mismas lágrimas. Continuamos la lectura. 14, porque si creemos, oye ahí, si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. ¿Y por qué Pablo dice eso? ¿De dónde saca Pablo eso? Esa es la promesa. No se aferren a su tristeza, no se aferren al luto de los que se han perdido, de los que han muerto, como si eso es pérdida. No, aférrense a la promesa. 15. Pues les decimos esto en palabras del Señor. Palabras del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Diga la promesa. El 17. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira el 18. Por tanto, aliéntense. Dense ánimo, levántense. Anímense los unos a los otros con estas palabras. Mojen la semilla de la esperanza. Mojen la semilla, que sus lágrimas, en lugar de darle culto a la circunstancia, mojen la semilla de la promesa con lágrima de esperanza. ¿Y cuál será el resultado? Su ánimo se va a levantar. Yo le pregunto, ¿puede usted estar triste pero animado? Claro que sí. No los condeno porque estén tristes. Lloren, pero lloren bien. Lloren como un creyente. Llore como creyente. Sufra como creyente. Mojando la semilla de la esperanza. Que sus lágrimas sean lágrimas de esperanza. Y viene el ánimo. Es terrible usted estar triste y a la vez desanimado también. Usted tiene un saco con un tesoro precioso, la preciosa semilla. Póngase la mano, diga, la preciosa semilla. Cada sermón, cada enseñanza es semilla para el saco, es semilla para el saco. Cada lectura de la Biblia es semilla para el saco, para que cuando te venga el infortunio, cuando te venga el tiempo del trato, tú saques esa semilla y la mojes. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está en el corazón la semilla. Oiga, oiga. Dígale ahí a su hermano, cerquita al oído, que nadie lo escuche sino solo él. Dígale, no llores sobre tus problemas, llora sobre la semilla. No mojes tus problemas, moja la semilla. Cuando estés orando con tus lágrimas, invoca la palabra, suelta la promesa, habla la promesa sobre esa situación. Martilla esa promesa con esa situación. El problema con muchos es que mojan el problema. Y eso también es una semilla. Se multipliquen más problemas. Diga conmigo, semilla, perdón, lágrimas de incrédulos, aumento de semilla del mal. Diga, lágrima de un creyente, aumento de la victoria divina. Ahí está. Un axioma ahí. ¿Y por qué es que este problema no salgo? ¿Y por qué es que se me empeoran las cosas y soy cristiano? Porque está mojando la semilla equivocada. Entonces Pablo les dice que sus lágrimas en tiempo de sufrimiento y dolor como este mojen la semilla de la promesa en lugar de mojar sus sentimientos de fracaso y de pérdida. Porque al perder un pariente, que maten a alguien, un hermano querido, alguien, te puede embargar un sentimiento de pérdida terrible, un sentimiento de luto, un sentimiento de incapacidad, de impotencia. Mira cómo nos matan estos malvados sin nosotros hacerle nada por predicar. Y entonces tú entras en una atmósfera de conmiseración y te sientes un cristiano miserable cuando en tu saco hay semilla que es un tesoro. Repita conmigo, diga, el dolor de una cautividad jamás debe debilitar ni anular el valor ni el contenido de una promesa divina. Te hablo por el Espíritu, iglesia. El dolor de una cautividad jamás debe debilitar ni neutralizar ni anular el valor del que hay en el contenido de una promesa divina. Tu victoria está en la promesa de Dios para tu vida. Tu salida está en la promesa de Dios. La preciosa semilla. Entonces, en un sufrimiento prolongado, o sea, una cautividad, hay que mojar con lágrimas de esperanza toda semilla de promesa divina. Entonces, el sufrimiento de un creyente debe ser cargado con lágrimas de esperanza. Dígalo conmigo, diga, el sufrimiento de un creyente debe ser sobrellevado con lágrimas de esperanza, no de derrota. No de conmiseración, no de confusión ni de desorientación. Lágrima de esperanza. Es cierto, me duele. Es duro lo que estoy pasando. Señor, me duele. Pero yo saldré en el nombre de Jesús. Porque tú me prometiste victoria, no derrota. Y porque en ti, Jesús, no hay fracaso. Tú venciste al mundo y me dijiste que yo venceré también. Yo saldré victorioso de esto. Santo. Que las lágrimas y el sufrimiento de un creyente son tan poderosos que la Biblia revela que hay dos tipos de lágrimas. La lágrima de un creyente en Dios, de alguien que está aferrado a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, que tiene el saco lleno de la semilla de Dios, no son igual que las lágrimas de un desamparado sin Dios, de un inconverso, de alguien que no tiene de dónde agarrarse. Las lágrimas de alguien sin Dios, de un no creyente, de un incrédulo que no ha nacido de nuevo y que no tiene saco ni semilla de Dios, son simplemente lágrimas emocionales, humanas. Porque Dios le dio a todo ser humano el recurso del alma, de las emociones, para que le ayude en sus momentos a neutralizar sus sentidos de tristeza. Pero nosotros tenemos mucho más que eso. Usted no simplemente tiene el recurso de su alma de llorar y decirse a sí mismo: ay, qué pobrecito, y que alguien venga y te dé por el lomo: pobrecito, ¿cómo te puede suceder eso a ti? Pero no te preocupes, que a fulanito le sucedió peor y está vivo. Y usted se lo consuelan con cosas así. ¿Entiendes? Date una vacación por ahí, sal del montón, y te dan unos consejos. El campo del alma. Las lágrimas de la emoción es una operación del alma en el sufrir humano. Son lágrimas de nostalgia. Caso de José y sus hermanos. Cuando José lloró: ¡ay! ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo está? ¿Y cómo está fulano? Esa lágrima de José eran de nostalgia, porque él sintió soledad. Sentía, él nunca se imaginó que iba a volver a ver a su familia. Y él quería, por el sentimiento hebreo de la unidad familiar, él sufrió eso en Egipto. Y cuando se dio cuenta que eran sus hermanos, lo que salió fue un grito desde lo profundo del alma, de nostalgia. Pero las lágrimas de un creyente son mucho más que nostalgia. Las lágrimas emocionales son lágrimas de amargura. Esaú lloró, pero ¿qué dijo? Vendrá el día que mi padre tendrá el luto, porque voy a matar a mi hermano. Oiga, lo que tú dices en tus lágrimas tiene que ver con lo que hay en el saco. Lágrimas que reclamaban venganza. Por eso dice: oh, Babilonia. Por eso las arpas estaban colgadas, porque ¿cómo iban a cantar con esa amargura y resentimiento que tenían en el corazón? Si tú recibes el mismo pago y explotan tus niños como explotaron los nuestros, ustedes explotaron los nuestros, ¿cómo puede uno alabar así? Lágrimas de miedo. Ezequías, cuando le dijeron: arregla tu casa porque te vas. Ay, papá. Lloró ante Dios, pero fue de miedo, porque no quería morirse. No quería morirse. Muchos, ante un diagnóstico, lloran. ¡Ay! El miedo que tienen a la muerte, hermano, todavía. Aunque son cristianos muchos. El Señor añadió 15 más. Porque Dios es tan misericordioso. Lágrima de miedo. Lágrima de empatía. Llorar con los que lloran. Empatía. Dar consuelo. Lágrima de felicidad. Cuando te ganas un premio que tú no te imaginabas que tú ibas a ganar. Usted ve la que gana Miss Universo. ¡Ay, lloro porque le va a ganar la corona, hermano! Lágrima de felicidad. Porque hay una sustancia en el cerebro que se activa, ¿no? Y lo gané, yo no lo esperaba. ¡Tin! Se activa. Pero las lágrimas del creyente son muchísimo más que eso. ¡Ay, santo! Es el consolador. Es el consolador. Es el consolador. Sacando semilla del saco. Sacando semilla del saco. Y lágrimas santas que la mojan. La mojan para que traigan gloria. Para que salga gloria de la aflicción. Por eso es que el creyente recibe gloria de la aflicción. Eso es mucho más que emoción. Santo es el nombre de Jesús. Hay lágrimas del alma de separación. David y Jonatán, cuando se separaron, ¡ay, David! Lloraron. que se amaban, la amistad, vínculo profundo. Orfa lloró y dejó a Noemí. Lloró, dice. Y se separó la nuera de la suegra. Lloró. Lágrimas de lutos cuando se pierde un pariente. Y lloraron a Esteban con grandes lloros. Eso es el alma, la operación del campo del alma en una situación de angustia, de cautividad, de situación, de opresión, de prueba. Y es triste ver muchos cristianos que teniendo semilla en el saco, en lugar de sacar la semilla del saco y llorar y mojar su semilla, orar con la promesa y fortalecerse con la palabra, comienzan a darle culto al infortunio. Si usted va a consolar a alguien, usted es creyente, por favor, consuélelo con la palabra. Háblele de lo que Dios dice sobre esa circunstancia. No le vaya con filosofía y ni con un espíritu hipocondríaco. A mí también me pasó lo mismo. Si tú supieras que yo estoy sintiendo lo mismo también. No, váyale con la palabra. Que eso es lo que levanta. Pablo le fue con la promesa a la iglesia. Y hay lágrimas espirituales, que es la operación divina o de una promesa divina en el sufrimiento humano. Ya eso, ahí es otra cosa, hermano. Ahí se mete lo eterno. Ahí se mete el cielo. Ahí entra el consolador a operar, a hacer el trabajo para el cual fue dejado. Amado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a dejar una iglesia de la cual dijo que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Estaba hablando del reino de la muerte que estaba operado y capitaneado por el diablo y sus demonios. ¿Y usted cree que el infierno se iba a quedar tranquilo? ¿Usted cree que el Hades iba a quedar tranquilo? ¿Que Satanás y sus demonios se iban a quedar tranquilos? Si no, investiguen los evangelios después que el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré la llave, todo lo que le pasó a Pedro. Lean los evangelios después de ahí, de esa proclamación, lo que pasó. El diablo se la cogió con Pedro. Quería neutralizar y sacar a Pedro de circulación porque a ese fue que dijeron que le iban a dar la llave. ¿Y para qué era la llave? ¿Era contra quién? Era contra el diablo y su reino. ¿Usted cree que Dios le va a dar una promesa a usted y el Señor va a proclamar profética por la palabra y el diablo se va a quedar tranquilo? Esa semilla, guárdela en el saco porque la va a necesitar, va a tener que mojarla en cualquier momento. Y el Espíritu agarra esas promesas y la dinamiza en nosotros. No es lo mismo llorar de la emoción que llorar por en el Espíritu. Escúchalo bien. Dígalo conmigo y diga, no es lo mismo. Diga, jamás será lo mismo llorar en el Espíritu que llorar por simple emoción. Entonces, le sucede una situación de cautividad, entra a un trato que usted no sabe cuándo va a salir o cómo va a salir. En todos los ámbitos de la vida. No arranque en el alma, arranque por el Espíritu. Arranque por el Espíritu. Comience, desate una palabra de Dios de una vez sobre eso. Y llore, y si va a llorar, llore, pero llore proclamando, orando la promesa, mojando, moje con sus lágrimas la promesa. Porque solo así se le convertirá en gavilla. Entonces, lágrimas del creyente, lágrimas del espíritu, lágrimas de arrepentimiento. Y se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? Lloraron. Eso no fue de emocional, eso fue un toque del espíritu por el mensaje de Pedro. Como 3,000 se convirtieron y se bautizaron. David, cuando cayó bajo la convicción de su pecado, lloró. Eso es del Espíritu, eso no fue algo simplemente emocional. Dame un corazón nuevo, renueva un espíritu recto, Señor, contra ti, contra ti. Pedro cuando se dio cuenta de del error que había cometido, se arrepintió con lágrimas. Eso no fue simple emoción. No fue el mismo jamás. Mis amados, hay lágrimas de agradecimiento y amor. Las lágrimas del Espíritu. Esa mujer pecadora que secó, enjugó con sus lágrimas y con su cabello secó los pies del Maestro. Estaba agradecida, estaba enamorada del Eterno. Esas lágrimas no eran simple emoción. cayó bajo una convicción del Espíritu poderosa de gratitud. Lágrima de esperanza. Y aquí vamos a leer. Estamos ya concluyendo. Y este, para mí, este pasaje es poderosísimo. Lo que vamos a leer. Romanos 8. Las lágrimas del Espíritu. Romanos 8. Porque el texto 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, está, viene, se desprende de un contexto anterior. Y después usted ve que Pablo habla de las persecuciones, de los sufrimientos. Pero ya Pablo adelante soltó algo, antes de entrar a los sufrimientos, las persecuciones, somos llevados como ovejas al matadero. Ya antes él soltó algo que avala eso que él dice. En el 8, si usted ve conmigo el verso 18 en adelante, que habla de la gloria venidera. Pero ¿cómo lo enfoca el apóstol por el Espíritu? Dice, porque considero, verso 18 del 8 de Romanos, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos. Diga padecimientos, diga cautividad en este mundo. Vaya marcando eso. Los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada, manifestada. Oiga, es un salto grande de padecimiento a gloria. Y créame que eso está en la semilla, ¿eh? Siga leyendo para que vea. 19, pues la creación, comienza con la creación, aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, la palabra manifestación es un término que se usa para una mujer cuando va a dar a luz. El alumbramiento de los hijos de Dios. Presenta el mundo como un vientre. La creación es como una barriga preñada. Y ahí adentro están los hijos de Dios. Y va a llegar un día que la creación va a parir a los hijos de Dios. Se van a manifestar en una gloria tremenda. Dentro de la barriga hay aflicción. Dentro de la barriga hay cautividad. Dentro de la barriga hay enfermedad. Dentro de la barriga hay padecimiento. Pero cuando esa barriga haga así y para, solo va a haber gloria. Gavilla, solo gavilla. Santo. Wow, me siento la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Cristo que resucitó, porque resucitó, esto es posible. Y Pablo toma eso por el Espíritu, hermano. Siga leyendo. Oh, gloria. Verso 20. Porque la creación ha sido sujetada a vanidad por su propia voluntad. No por su propia voluntad, perdón, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿En qué? En esperanza. De que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad, otra vez, gloriosa esclavitud, cautiverio, cautividad, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué hace? Diga, lágrimas, gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, porque es una preñez, hermano. Y no solo la creación, sino también nosotros que estamos adentro, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos. Oiga, hay un gemir dentro de la creación y hay un gemir dentro de los hijos de Dios que están en la creación, que tienen la primicia del Espíritu. Entonces gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando. Diga, gemimos aguardando, diga, gemimos aguardando. Ahora yo pregunto, ¿quién aguarda? ¿Quién espera? El que tiene una promesa. O sea que esas lágrimas de esa aflicción, de ese gemir, están mojando la promesa. Cristo viene, vendrá gloria. Este mundo, ven un mundo de justicia, un mundo nuevo, un cielo nuevo, tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Santo es el Señor. Aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos ¿con qué? Con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién? Entre signo de interrogación. Sigue esperando lo que ya se ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda, el Consolador, hermano, en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar. Pero el Espíritu mismo intercede ¿con qué? Con gemidos indecibles, con lágrimas indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y ahí entra el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí sigue. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de no concentrarnos en llorar y mojar la opresión, la prueba, las circunstancias, sino mojar la esperanza, la promesa en la que está nuestra esperanza, amado, que va a dar una gran. Entonces, lo que yo veo aquí, que en el final de los tiempos, escúcheme lo que me reveló el Señor, en el final de los tiempos, Dios va a desatar un dolor de parto en los hijos de Él que tienen la primicia del Espíritu. Esta creación va a parir, va a dar a luz el mundo nuevo y la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Pero es después de que la iglesia entre en un gemir a una medida, como una predicación que Dios le dio a nuestro pastor sobre el nivel de la intercesión. Va a llevar la intercesión a un nivel de gemir donde la iglesia va a orar con la palabra. La iglesia no va a orar ni va a llorar sus lágrimas mojando circunstancias ni situaciones naturales que y pasajeras. La iglesia se va a enfocar en su dolor, en la liberación, en la justicia de Dios, en que sea restaurada la gloria de Dios, en que Jehová vuelva a ser el todo y en todo, en que la gloria de Cristo brille en su santo, en que la iglesia del Señor sea vestida de gloria, en que Dios se glorifique y traiga la redención de nuestros cuerpos, pero con un gemir del Espíritu. Y se va a dar el parto. Alabado es el nombre del Señor. Conclusión. Escuche esto. Escuche esto. Jesús lloró por Lázaro y por los incrédulos que estaban allí. Las lágrimas de Cristo tenían que ver con la condición espiritual que reinaba. Y al ver la muerte llevarse a un amigo tan amado, cuando el hombre no fue hecho para eso, para luto, hermano mío, él lloró sobre Lázaro, lloró sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén. Pablo lloró, gimió en Atenas cuando vio a la gente entregada a la idolatría, en la ignorancia. Pablo lloró por los ministros, dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en su propio vientre. Lloró, lloró por las iglesias. Lloró por Israel, su pueblo. Amado, ¿qué pasa que ya la iglesia no llora? ¿Qué pasa que ya los ministros no lloramos? Que todo es fiesta y can y bochinche. No es que tenemos que estar todo el tiempo con nuestro rostro mojado de lágrimas. Pero hermano, la situación que está viviendo la humanidad, la situación en la que está la iglesia, es para que lloremos más por la restauración de Dios en su pueblo. Para que lloremos más por una salida de Dios. Jerónimo Savonarola lloraba, dice que sus lágrimas empapaban la escalera del altar. Se iba a un río y ahí se derramaba en lágrimas por Florencia, por su ciudad y por la condición de la iglesia corrupta. Y trajo el avivamiento en Florencia. Jorge Whitefield, le decían el predicador llorón, no podía predicar sin llorar, y la gente se burlaba y decía, ¿por qué llora tanto? Y él decía, ¿cómo no voy a llorar por ustedes
Si ni siquiera ustedes mismos lloran por su propia condición en la que están. Miles y miles de almas cayeron llorando ante Dios, arrepentidas por el ministerio de Jorge Whitefield. Cada sermón que preparaba era empapado de lágrimas, dice sus biógrafos. David Livingstone se trepaba en un monte alto y veía con lágrimas cómo los comerciantes de esclavos penetraban África y se llevaban, mataban a niños, mujeres, ancianos y se llevaban los más fornidos para venderlos en Europa. Ya Inglaterra había abolido la esclavitud, pero Holanda y otros pueblos todavía resistían a abolirla. Y él lloraba a Dios al ver ese abuso. Y él desgastó su vida buscando vías de conexión para que Europa y la civilización pudiera penetrar a esos nativos africanos y llevarle el evangelio para que les iluminara la salvación divina. Lloraba. Pero ¿quién llora? Mira el Salmo 84. Salmo 84. Esta es mi conclusión, hermanos. ¿Quién verdaderamente llora? Salmo 84. Dice la palabra, versos 5 y 7, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos. Llora el que tiene sus caminos, los caminos de Dios en su corazón. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Por las lágrimas de hombres que tienen en su corazón los caminos de Dios. ¿Cuál es tu cautividad? ¿Cuál es tu sufrimiento prolongado? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te está haciendo llorar? ¿Cuáles son las causas o los causantes de tus lágrimas? Cada semilla, promesa, mojada con lágrimas, en el tiempo de Dios será transformada en una gavilla de gozo. En el tiempo de Dios, como pasó con Israel en los 70 años. Hay poder en las lágrimas de un creyente que permanece haciendo lo que agrada a Dios a pesar de un tiempo de cautividad, de sufrimiento y de injusticia. Permanece llorando y haciendo lo que le agrada a Dios. No deja de hacer lo que le agrada a Dios. Sembrar con lágrimas es mantener viva la esperanza. A pesar de la tardanza. Escúchelo. Sembrar con lágrimas es mantener viva la esperanza a pesar de la tardanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Cada oración alimentada por una promesa divina y mojada con lágrima de esperanza nunca será en vano. Nunca será en vano. Cada acto de obediencia en una cautividad mojado con lágrimas nunca será en vano. Nunca será en vano. Cada lágrima de un creyente derramada por causa de la injusticia en la tierra, esa lágrima de esperanza que mantiene la esperanza viva, nunca será en vano, jamás será en vano. Oh iglesia, repite conmigo, di: después de una Pascua viene un Pentecostés. Si Dios me da una Pascua, me dará un Pentecostés. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la entrada y en la estancia de nuestra cautividad o aflicción, por cualquier motivo que sea, sino en la promesa de la salida en el tiempo de Dios. Dele otro aplauso al que vive y reina por los siglos. Salmo 35, la tapa al pote. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Oremos. Inclina tu cabeza conmigo. Padre, gracias, porque no somos como los que no tienen esperanza. Porque aunque vivimos en el mismo mundo y somos participantes de los mismos sufrimientos que se desatan en la humanidad, las mismas debilidades son comunes en todos nosotros, aunque somos creyentes, pero no lloramos, no hablamos, no las sobrellevamos igual. Hay en nosotros un saco de semillas, de promesas divinas poderosas que nos llevarán más allá de nuestra imposibilidad humana y de nuestras condiciones de sufrimiento. Que a partir de hoy, Padre, todo el que esté llorando por una causa sepa por qué llora. Llore como quien tiene un motivo de eternidad. Llore sabiendo que sus lágrimas son lluvias de Dios para mojar su semilla de esperanza, para mojar las promesas que le pertenecen. Líbranos de dejarnos ahogar por las cautividades, las opresiones, las situaciones, los infortunios inesperados que asaltan nuestras vidas. Líbranos de enfocarnos tanto en ellos que nos olvidemos de que hay semilla en el saco que hay que sacar y sembrar en nuestra circunstancia. Que las lágrimas sean lágrimas del Espíritu, no simplemente de la emoción. Y que podamos ser fortalecidos, animados y reanimados cada vez que invoquemos tu nombre y soltemos de nuestros corazones una palabra que sale de tu boca. Porque de ella viviremos, dijo el Maestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús.
Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre, gracias, gracias. Tú no nos prometiste una vida sin lágrimas, pero sí nos prometiste una vida de consolación. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las semillas de tus promesas. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el saco nuestro está lleno de promesas de Dios, confesamos esa palabra sobre nuestras realidades y somos consolados hasta que llegue el momento del cumplimiento de tu promesa. Nos hiciste levantar el sobre de los diezmos hoy por primera vez, meciendo las gavillas, profetizándonos, Señor, que vamos un día a levantar las gavillas del fruto de haber sembrado con lágrimas. Tendremos una cosecha gloriosa, Señor. Cosecharemos. Tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, si no hubiésemos desmayado. Que nunca desmayemos. Llévanos en paz a nuestros hogares y que esta palabra sea un depósito en nosotros, Señor. Que guardemos esta palabra en el saco para sacarla en el momento que sea necesario y mojarla, Dios mío. Mojar nuestra realidad con la promesa de tu palabra, esperando que germine, así como la lluvia riega la tierra y empapa la semilla y la hace germinar. Gracias por hablarnos, Señor. Tu consolación es consolación eterna. Los únicos que lloran esperando consolación somos nosotros. Somos prisioneros de la esperanza. Estamos presos, pero con una seguridad de esperanza. Eso es un prisionero de esperanza. Como Abraham, preso cuando no había recibido nada, pero con la seguridad de que iba a recibir la promesa. Llévanos bien a nuestros hogares, oh Dios, y guarda esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.